Voy a hablar con Marian Dick del Museo del Carruaje aquí en la provincia de Córdoba, que de esto sabe y sabe mucho. Bueno, Marian, comenzamos. El sulky, ¿cómo lo distinguimos?
Bueno, el sulky es, si nosotros nos acordamos de los autitos, era como el Fiat 600 de la época. Es un vehículo realmente pequeño, ¿no? Con dos ruedas y tiene un asiento para dos personas o tres muy apretaditos. Y a veces tiene un pequeño espacio atrás para poner un poquito de mercadería. Es realmente un vehículo muy simple y se usaron durante mucho tiempo, incluso se siguen usando todavía. La mayoría de la gente ya les ha cambiado las ruedas, le ha puesto ruedas de auto, pero todavía se ve algún sulky andando.
Bueno, ahí está el sulky. ¿Cuántas personas pueden viajar en un sulky? ¿Dos personas?
Tres.
Sí, dos personas o, bueno, tres muy...
Nosotros viajábamos tres.
En un mismo asiento, o sea, tiene un solo asiento.
Tiene un solo asiento, sí, sí.
Y ahora la volanta. ¿Qué diferencia el sulky de la volanta?
No, la volanta obviamente que es un vehículo mucho más grande, ya no es de dos ruedas, sino de cuatro ruedas. En realidad, el vehículo clásico que le sigue al sulky, ustedes recién estaban hablando de la jardinera. La jardinera es también como un sulky, pero un poquito más largo y tiene un poquito más de espacio para cargar cosas.
La jardinera, o sea, es como un sulky, pero que tiene algún espacio para llevar.
Tiene una cajita atrás, tiene una pequeña cajita para cargar mercaderías. Un poquito más grande, más incómodo, porque en vez del asiento con respaldo, tiene una tabla nada más.
Bien. Y la volanta vendría
después
a ser...
Después el que sigue después es la Breck.
La
Breck. Es un vehículo de cuatro ruedas que tiene un asiento adelante para dos personas o tres y la parte de atrás está como media separada, cortada, por eso se llama break. Break significa quebrado, me parece un carruaje quebrado y tiene dos asientos pero laterales. Entonces, y se sube por atrás.
Ahí está.
Claro, son las carretas que veíamos de la familia Ingalls.
Sí, es un poquito más grande. Y la volanta es una break, pero bastante más larga.
Es como ahora, pobre una caballo. Caja larga, una caja grande.
Claro, pero tirado por un solo caballo, todos tirados por un solo caballo.
Las breaks se tiran por un caballo y se pueden poner dos caballos también. Tiene la posibilidad de ponerle varas para un caballo o una lanza para dos caballos.
¿Y la volanta lleva uno o dos caballos, digo, por el peso que pueden trasladar?
Sí, depende, si iban muy cargadas le ponían dos caballos, sí. Sí.
Mariana, ¿y el mateo?
¿Cómo?
¿El mateo?
Ah, el mateo, sí. Bueno, el mateo, en realidad el nombre de mateo se lo hemos dado nosotros acá en la Argentina. El mateo es el típico vehículo que veíamos hace un par de años en el zoológico en Buenos Aires. El nombre en realidad es Victoria. Es un vehículo que se sube bastante abajo. Se llama Victoria porque fue construido para la reina Victoria, que era muy peticita y muy gordita. Entonces ella subía fácilmente por unos estribos bajos. Y bueno, tiene una capota. Nosotros le llamamos mateo porque, bueno, se cuenta que un conductor tenía un caballo de nombre Mateo, entonces le quedó el nombre ese al carruaje.
Bien. Todos este tipo de vehículos que estamos hablando para transportar personas que son históricos, los tenemos en el Museo del Carruaje, que se llama el Tacú, ¿verdad?
Sí, el Tacú es el Tacú o Taco, es el nombre que le daban los aborígenes al algarrobo, porque tenemos un algarrobo muy centenario en el patio del museo.
Bien, qué bonito para recorrerlo y para conocer. Y cuando la gente los visita, ¿le van contando parte de la historia de este tipo de carruajes?
Sí, exactamente. La visita nuestra, nosotros no la llamamos guiada, sino más bien acompañada. Y tenemos historias realmente fascinantes de cada carruaje.
Bien. ¿Carruajes que datan de qué año, Marién?
El más viejito que tenemos es de más o menos 1850, pero también tenemos una réplica del carruaje considerado el más antiguo de la Argentina, que es un carruaje que utilizó el general Manuel Belgrano en ocasión de la batalla de Salta, en 1813.
¿Y eso es una réplica que tienen ustedes?
Una réplica que la hizo mi esposo, el original está en el Museo de Luján, en Buenos Aires, y nosotros hicimos, él hizo esta réplica exacta.
Qué lindo. Y los carruajes, y aprovechando que su esposo construyó uno, ¿qué madera utilizan principalmente o utilizaban para su construcción?
Sí, en esa época se usaban maderas europeas muy, muy estacionadas. Hoy esas maderas prácticamente no hay. El carruaje de Belgrano lo hemos hecho de madera de pino. O sea, no es un carruaje para ponerlo a circular, sino... está en el museo para... El Vea podría circular, pero está hecho con pino, bien pintado de negro, pero la utilizamos de esa madera.
Bien, y se utilizaban, por lo que estamos viendo siempre en algunas fotografías, una especie que actualmente también tiene los autos de elásticos, pero toda una novedad para aquella época, Marían.
Sí, eso, el elástico vino posteriormente y realmente fue un adelanto impresionante para la época, porque los viejos carruajes estaban sostenidos por cueros, toda la caja sostenía por cuero, prácticamente no tenía suspensión.
De no ser el que nosotros llamamos popularmente Mateo, los demás techos no tenían, no tienen.
Sí, tienen capotas.
Una capota.
Tienen, o sea, las brakes incluso también tienen capotas. La única parte que no está cubierta es la parte de adelante, pero el resto está todo encapotado. Y después sí, hay carruajes cerrados también. Sí, tenemos, por ejemplo, una berlina que es totalmente cerrada, una coupé que es cerrada también.
¿Una coupé?
Una coupé. Sí, es un vehículo para dos personas.
Bien, ¿y las ruedas de qué tamaño tienen?
Y las ruedas son de distintos tamaños, ¿no? Las de adelante son más pequeñas, pueden tener 80 centímetros, un metro, y las de atrás son más grandes.
¿Y este tipo de vehículos, Marían Dick del Museo del Carruaje, que está hablando con nosotros, necesitaban algún tipo de mantención para que estén siempre en condiciones de poder ser utilizados?
Se desarmaban a veces las ruedas, se engrasaban los ejes, se controlaban las maderas, a veces se rompían, obviamente, obviamente que tenían un mantenimiento.
Bien, ¿y cuántas, cómo se llama la vara que va, vara lo que va al costado?
Claro, vara.
¿Son varas?
Las dos, cuando van dos varas, sí. Va un caballo en el medio.
Bien.
Y cuando van dos caballos, en el medio de ellos va una lanza, un palo.
Ah.
Y cuando van más de dos caballos, de cuatro en adelante, se colocan balancines para poner siempre las mismas distancias en todas las riendas. Era un trabajo bastante complicado, ¿no? Porque todos los caballos tenían que tirar de la misma manera.
Cuando van cuatro caballos, ¿van todos juntos o van dos y dos?
Dos y dos.
Y las riendas largas y todo con sus frenos, imaginamos.
Sí, por supuesto.
Vendrían a ser ocho riendas. Si son cuatro caballos, son ocho riendas.
No,
dos riendas por caballo.
Es bastante complicado explicarlo, ¿no? Porque hay incluso, por ejemplo, las grandes chatas de bolsa, sí, eran tiradas por 12 a 16 caballos. Bueno, es todo un sistema, bueno, hay que verlo dibujado, que verlo en una imagen para ver cómo se armaba todo eso, porque es sumamente complicado.
Juan de Río Cuarto dice, están escribiendo los oyentes mientras nos escuchan, la break tiene cuatro ruedas y una sola vara para dos caballos.
Sí, pero podían tener una lanza también.
La volanta.
Nosotros tenemos en el museo dos breaks que tienen las dos posibilidades.
¿Cuántos carruajes tienen así para que la gente los pueda ver?
Y superamos los 40.
Ah, mucho.
Qué bonito. ¿Usted sabía que hay rally de Sulky, señora?
¿Cómo?
¿Usted sabía que hay rally de Sulky o que hubo rally de Sulky?
Sí, claro que hubo rally de Sulky, sí, por supuesto.
Yo aprovecho, disculpe señora, le mando un saludo a mi suegro que nos está escuchando en Los Cóndores, provincia de Córdoba. Él fue un ganador del rally de Sulky hace más o menos 35 años atrás. ganador de Rally de Sulky.
Mariano, tremendo. Toda esta conversación que estamos teniendo con usted se debe a que el señor Gustavo Corradini, que está aquí sentado con nosotros y hablando con usted, él nos comentaba que cuando era pequeño en la zona rural de Los Cóndores, iba al colegio de en Sulky, y la gente le trajo mucha nostalgia porque parece que hubieran pasado muchísimos años. Y en realidad, ¿cuánto pasaron, Gustavo? ¿40 años?
40 años.
40, sí. No más.
No, sí, yo hace muy poco, por el costado del museo pasaba una señora en Sulky, y no le estoy hablando de, hará unos 7-8 años atrás.
Mirá vos, y eso servía para amansar mucho los caballos, no sé cómo sería hoy.
No eran las amansaderas, era una especie de Sulky pequeñito,
sí,
que se usaba para amansar los caballos.
Y hoy cómo sería, no sé cómo es el tema con el tema del maltrato animal y todo ese tipo de leyes nuevas que han ido apareciendo en los últimos años.
No, bueno, pero en realidad el animal es lo que más uno tiene que cuidar para poder tirar, claro, uno de esos carruajes. Entonces, si uno tiene un animal en mal estado, obvio que no lo va a poder usar.
Yo doy fe. Doy fe de lo que...
Muy buena cabalgadura, o sea, se cuidan los animales.
Sí, yo doy fe de lo que mi papá y los empleados de mi papá lo cuidaban. A los animales no estaban con la tropilla. Por ejemplo, nosotros teníamos 7-8 caballos y había dos que estaban amansados y esos estaban aparte, estaban cuidados en un corral aparte. Y el mismo caballo que servía para tirar el sulky, en el caso nuestro, era un caballo que servía para montar.
Sí, lo que pasa es que los caballos para los carruajes son caballos adiestrados para eso y son... lleva un tiempo adiestrarlo, por eso, o sea, comprar hoy en día un caballo para tirar un carruaje es muy costoso, porque hay que amansarlo y hay que acostumbrarlo. Usted no puede poner un caballo que usa todos los días para tirar un carruaje, porque se va a asustar.
Marianne, nos escribe María, ya que hemos nombrado distintos tipos de carruajes, y nos consulta: hola, ¿y la carreta, ya la hemos nombrado, la carreta o no?
No, la carreta, bueno, la carreta era el típico carruaje que llevaba mercadería a lo largo y a lo ancho de nuestro país. O sea,
claro,
un carro muy rústico, de cuatro ruedas, sí, muy grandes las ruedas, y un toldo de cuero. Nosotros tenemos solamente una rueda de carreta, muy, muy antigua.
Bien. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, y perdón la autorreferencia, yo vivía con mis abuelos en la zona rural y venía Don Luján, no sé, cada 15 días, una semana, con una jardinera, un caballo a vender las verduras.
Sí, claro, yo también lo he vivido a esa en Villa General del Mirado.
Mira, somos casi vecinos.
Sí, teníamos el carro del verdulero, el carro del panadero, el carro del lechero.
Del lechero. En la zona rural todos, claro.
Sí, era un delivery de la época, era igual que ahora, ¿no? Pero venían a los domicilios y vendían la mercadería.
Parece que se hubiera inventado ahora, pero ya viene con historia. Marianne, y cuando hablamos de lo que en las películas veíamos, las diligencias, ¿aquí cómo se llamaban?
Diligencias hubo en la Argentina. Timoteo Gordillo trajo de Estados Unidos 150 diligencias. Creo que quedan muy, muy poquitas vivas. Y el otro vehículo que servía para esos transportes de larga distancia eran las galeras, las famosas galeras.
¿Y cuántas personas podían trasladarse así?
Seis. Entre de todo lado, los baúles arriba, y ahí están las galeras. Mayormente los conductores iban arriba de los caballos.
Claro.
Llevaban hasta 8 caballos.
Oh. Yo me imagino que fueron instrumentos de viaje. Por ejemplo, cuando se declara la independencia en 1816, en donde fue un montón de gente a la Casa de Tucumán, de diferentes lugares de la Argentina.
Tardaron 2 a 3 meses para llegar a Tucumán, desde Buenos Aires.
Increíble la historia que estamos contando. Marcelo Cotto.
¿Qué tal? Buenas noches, Marian. Marcelo le habla el Cotto. Una pregunta. La época que era normal conducirse en este tipo de vehículos, ¿eran de todo de fabricación artesanal o había grandes fábricas, grandes marcas que los construían y los vendían?
Sí, evidentemente en Europa y en Estados Unidos había grandes fábricas, y también las hubo en nuestro país. No eran tan grandes, pero sí hubo fábricas importantes. Lamentablemente se ha perdido casi toda la información de esas fábricas, principalmente ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
¿Y lo que ustedes tienen en el museo es del, corresponde a alguna de esas fábricas o todo es arte, construcción artesanal que han quedado en poder de ustedes?
No, nosotros tenemos vehículos con nombres de fábricas, por ejemplo, del país, y después, bueno, obviamente que los importados también tenían su marca.
Marianne Dick, queremos agradecerle por este ratito que nos ha regalado. ¿Cómo los encuentra la gente o dónde los encuentra para visitar el Museo del Carruaje en Calamuchita?
Bueno, es muy muy sencillo. Los que vienen de Córdoba toman la ruta 5, pasando Altagracia, cuando termina de pasar el dique Los Molinos, a unos poquitos kilómetros a mano izquierda se van a encontrar un gran edificio blanco enorme, estilo colonial, y ahí está el museo, bien bien sobre la ruta.
Bien, ha sido usted muy amable. En cualquier momento lo vamos a visitar, para conocer.